Y estamos desde acá transmitiendo hasta el final de la Feria del Libro, con Va de Vuelta acompañándolos, parte del equipo en la sede de Maipú y parte acá en la Feria del Libro, lugar que amo particularmente venir y que iba desde muy chiquita, donde todavía no estaba, cuando todavía no estaba acá, estaba al lado de la Facultad de Derecho. A ver, nota compleja, por varias razones, pero yo sé que me la va a hacer fácil. Es compleja porque, yo se los dije y estoy convencida de que es uno de los hombres más cultos, más finos, más sofisticados, más divertidos y más inteligentes que yo conozco, pero además es mi tío. Entonces es una nota compleja, porque ¿cómo la arrancás? Ahora, yo estoy segura de cualquier periodista que se siente acá diría exactamente lo mismo, aunque no tuviese ningún lazo de consanguinidad. ¿Puede ser así, Alberto Mangel?
No. Porque cualquier periodista yo lo trataría con el respeto que se merece en el momento en que nos encontramos. Pero yo a vos te conocí desde antes que naciste. Así que hay una larga carrera que me prepara para este encuentro, que es el primer encuentro periodístico que hacemos.
El primero fue por teléfono, pues sí, cara a cara, sí, es el primero. Bueno, el primero, claro, cuando asumiste. Teléfono.
Claro, claro. Pero no, este es el primero cara a cara, así que espero que no me haga sufrir.
No, la que tiene miedo y la que va a sufrir soy yo, porque tengo miedo de meterle la pata. Muchos, recién estaba Nacho Iraola, que va a pasar por acá, y le contaba, es el director regional de Planeta, y me decía, me siento como el telonero hablando de libros antes de que venga Mangel, ¿no? Y
bueno, yo soy el tío de Romina Mangel.
El tío de Romina Mangel. Pero debes generar esto de inhibir, ¿no? A determinados sectores, cuando saben que vas a un lugar y, ay, viene Mangel, va a hablar de libros, algo tengo que... ¿Qué se ponen a leer a Borges, alguna contratapa? ¿Qué hacen?
Yo no sé.
Entran a Wikipedia.
Yo creo que la conversación, si son lectores, la conversación es muy fácil. Si no son lectores, es más difícil, porque es tratar de convertir a alguien a una religión en la que no tienen fe.
¿Es una religión la lectura?
En el mejor sentido, sí. Es una religión, como decía Borges, con un Dios falible, como el amor, ¿no? Uno se enamora de un libro, uno se enamora de una persona, y no es perfecto, y uno lo va construyendo y fantaseando y cambiando esa relación a lo largo de la vida. Y el libro nos enseña, nosotros le enseñamos al libro a hacer otra cosa. Los que no son lectores pierden una forma del paraíso.
Ay, qué lindo eso. Y nos estamos perdiendo mucho, ¿no? Particularmente me parece las nuevas generaciones.
No, yo creo que eso es un prejuicio que tenemos que perder. Nunca, en ningún momento de la historia de la humanidad, la mayor parte de la sociedad fueron lectores. Siempre fuimos minoría. Tanto es así que, bueno, en Mesopotamia, los que sabían leer, que se entrenaban para ser escribas, era tan poderosa esa función y tan elitista, que no se llamaban lectores, se llamaban escribas, para ocultar justamente ese poder que tenían de decir lo que la ley contaba. Vos te tenías que referir a lo que el lector decía, eso era la ley. E inventaban, también mentían, tenemos pruebas de que mentían, como todo lector y como todo político. Pero bueno, pero nunca fuimos mayoría. Yo, mira, cuando pienso, por ejemplo, me dicen, ahora los jóvenes no leen. Y yo pensé eso un largo momento, y después me acordé de mi clase, y dije, bueno, pero en mi clase éramos 30, habría 2, 3 que tenían colecciones de libros, que leían. Los otros se iban a jugar al fútbol.
¿Pero clase en dónde? Estamos hablando del secundario.
Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo cuando digo clase, hablo del colegio. ¿Del colegio? El único colegio que existe es el Colegio Nacional de Buenos Aires.
¿Cómo son los del Buenos Aires? Sí.
Es así, otra religión.
Otra religión es el Buenos Aires, y más de uno debe estar de acuerdo, sí. Pero, ¿y leían poco en el Buenos Aires también?
No, leíamos porque nos obligaban a leer los profesores, eran grandes intelectuales, entusiastas, pero había pocos que les gustaba eso. Muchos reaccionaban ante la lectura como yo reaccionaba cuando nos obligaban a hacer deportes. No me gustaba salir a hacer deportes. A ellos no les gustaba sentarse con un libro. Entonces, yo creo que hay muchas razones para eso y no se ha inventado un sistema para crear un lector. En la Biblioteca Nacional vamos a desarrollar, y esto es una primicia, un programa de lecturas. Vamos a ver. Yo he desconfiado siempre de los programas oficiales de lectura. Todos esos programas que hacen los gobiernos en Turquía, en Canadá, en Francia, en Argentina, de mostrar a Maradona con un libro diciendo, yo leo, nadie se lo cree. Entonces, ¿cómo hacer que quien no es lector se acerque a un libro, se acerque a una biblioteca? Y bien, me llegó a la biblioteca entre miles de proyectos, uno de una profesora que se llama Roxana Levinsky, que fue maestra 30 años, enseñó en la Villa 31, tiene una gran carrera de docente. Y lo que descubrió es una cosa muy básica. Un chico no puede aprender a ser lector, leer sí, descifrar las letras, no, ser lector si quien le enseña no es lector. Si vos no tenés la pasión de las letras, el chico no te cree. Los chicos no son estúpidos. Entonces, una actitud hipócrita que dice, bueno, yo no leo, pero vos tenés que leer. El chico no se lo cree, lee por obligación, no se convierte en lector. Pero si vos tenés un maestro apasionado, como este hemos tenido todos, ese ejemplo te sirve el resto de tu vida. Entonces, ese programa es de enseñar a leer a los maestros.
Lindísimo.
Es una idea básica, lindísima. Tenemos el apoyo de varias organizaciones, incluso de la UNESCO, aliadas a la UNESCO, en fin. Vamos a hacer una cosa muy importante, vamos a empezar con Buenos Aires, porque estamos en Buenos Aires. Yo quiero extenderlo a todo el resto del país, porque somos una biblioteca nacional. Y mira, si logramos crear con esto un puñado de maestros que enseñen a un puñado de chicos a ser lectores, ya basta con eso.
Estamos con Alberto Mann, el director de la Biblioteca Nacional. Aplausos, sí, por supuesto. Lo aplaudiría junto gracias con todos ustedes en el Pabellón Verde, en La Puerta, en este estudio móvil de Radio Nacional, en este Va de Vuelta. Insisto, disfrútenlo conmigo, aprovechenlo, aprovechen esta charla. Es uno de los hombres más exquisitos que conozco y más divertido. Bueno. Aunque no sé si es la faceta que... No, acá no venís a hacer... No.
¿A hacer de payaso?
No, acá no lo vamos a hacer. Te quería preguntar, que tal vez muchos no se animan porque genera como cierta vergüenza o da cierto pudor, decir, bueno, yo todavía no leí Borges, todavía no leí los clásicos.
Pero qué suerte que tiene esa gente.
Ahora, esa gente, con esa suerte, que no se anima. Yo sé que es horrible que los rankings o poner en el top 10 o decir cuáles son los 10 libros que uno no puede pasar por esta vida sin leer. Por lo menos los tuyos.
Ahí sí, es otra cosa, ¿eh? A ver. Oscar Wilde decía que no había nada más impertinente que recomendar cosas.
Lo sé.
Entonces,
Me iba a pasar.
No metes la pata, pero lo que pasa es que yo te puedo recomendar libros a vos porque te conozco, y hasta un cierto punto. Porque es como decirle a alguien que se tiene que enamorar de tal persona. Los yentele no funcionan, los casamientos arreglados no funcionan, a veces por coincidencia, sí, por azar, puede funcionar, pero vos tenés que enamorarte por razones que nadie conoce de un libro. Yo lo que puedo decirle a cualquier persona en el mundo, que en una biblioteca, en la Biblioteca Nacional, hay un libro que fue escrito para esa persona. Y si lo encuentra, como si encontrás la pareja de tu vida, la tenés hecha, ya está. Pero ese libro está, y si lo buscas, seguramente lo vas a encontrar, y vas a encontrar varios, porque además la lectura tiene la ventaja que no nos obliga a ser monógamos. Entonces, puedes enamorarte de una cantidad de libros, llevarte docenas de libros a la cama, nadie se va a ofender.
Nadie.
Los libros de mi vida, bueno, empezaron, qué sé yo, con los cuentos de Grimm, pero hay libros que me fueron importantes a lo largo de mi vida y que siguen siéndolo. Ellos han cambiado, yo he cambiado, y seguimos esa relación de viejos amigos, como esas parejas que no se acuerdan ya si son novios, hermanos, primos, porque pasó tanto tiempo que está esa costumbre de la cercanía. Entre esos libros está Alicia en el País de las Maravillas, que para mí siempre fue una guía extraordinaria de la vida.
¿Por qué?
Porque, vamos a ver, ahora estoy en Argentina desde hace un año. Argentina es el País de las Maravillas, en el sentido de Alicia. Entonces, es un país absurdo, como le dice el gato de Cheshire a Alicia. Alicia le pregunta, ¿quién vive aquí, quién vive allá? Entonces le dice, ahí vive el sombrerero loco y ahí vive la liebre de marzo, también está loca. Entonces Alicia dice, no quiero ir con los locos. El gato le dice, no puedes evitarlo, son todos locos aquí. Entonces, eso es la Argentina. Le dice el sombrerero loco, están tomando el té, una mesa enorme, muchas cosas, muchos servicios. Alicia llega y el sombrerero loco le dice, no hay lugar en la mesa. Alicia le dice, pero hay lugar en la mesa, hay muchísimos platos, hay muchísimas cosas, y se sienta. Nosotros decimos en Argentina, somos un país riquísimo, de miles de posibilidades. Estamos diciendo constantemente, no hay lugar en la mesa. Tenemos 9 millones de chicos que se están muriendo de hambre. ¿Cómo es posible? Alicia te da la respuesta, porque hay una codicia, hay una falta de disciplina, hay una falta de educación, y hay un absurdo reinante que fue muy divertido en algunos momentos, por ejemplo, para la generación de Borges. Cortázar se divertía con ese absurdo. Ya no es tan divertido, ya no es tan divertido, y tenemos que hacer como Alicia cuando la reina la ve mirando una colina, y Alicia le dice, esa colina queda un poco lejos, y la reina le dice, ¿llamás a eso una colina? Yo he visto colinas comparadas con las cuales llamarías a eso un valle. Bueno, ahí Alicia no puede tolerar más el absurdo. Y dice, no voy a llamar a una colina un valle. Y nosotros tenemos en Argentina que hacer eso. Decir, no aceptamos esto, una colina no es un valle, robar está mal, aunque sea 10 pesos... El cruce peatonal es para peatones, no para los coches. Tenemos que volver a ser cuerdos.
Alicia, pero está muy bien. Alicia en el País de las Maravillas, quedó clarísimo por qué. Le preguntaría a mis compañeros en la mesa, que sé que deben tener muchísimos mensajes y ganas de preguntar también, pero te voy a hacer una confesión que creo que en algún momento te la hice. Yo creo que si vos le preguntás a cualquiera si leyó a Borges, te va a decir que sí. Uh-huh. Sé que Borges ha sido y es, digamos, uno de tus escritores preferidos, pero más ha sido el lector de Borges. Y yo te tengo que contar, ¿le cuento o no le cuento? Sí, le voy a contar. Nunca entendí a Borges.
Bueno, dije mirá antes,
mira que, perdóname, hago la prueba. ¿Estás mayor por ahí? ¿Me escucha?
Acá estoy, Romy.
¿Te puedo preguntar, digo, si me vas a contestar con honestidad brutal?
Sí,
¿Leíste a Borges?
Lo mismo que vos voy a contestar. Nunca lo entendí. Exactamente lo mismo.
Seguimos. Rafael, ¿leíste a Borges?
Leí a Borges, sí. y sí, entendí la prosa, la poesía, no, pero en realidad no soy lector de poesía, quizás por eso, pero la prosa sí.
Por favor, vamos a ver, una poesía que dice al que está solo, ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de agonías. Adiós las mutuas manos y las frentes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, lo que no ha tenido y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. ¿Qué no se entiende ahí?
¿Eh? A ver, ¿qué
no
se
entiende? No, no dije que no lo entendí, dije que no lo leí.
Ah, que no lo... Que, mira, seguimos dando vuelta a la... Ay, se va a infartar mi tío acá en la feria del libro.
Se va a ir, Mangel, se va a ir.
Seguimos dando la vuelta. Está Cande por ahí.
Yo estoy igual que Mayol.
¿Estás con honestidad brutal?
Yo estoy, sí, honestidad, pero hiper brutal.
Acá lo que nos caracteriza es la honestidad, sí. Mangel, así que despreocupate.
Ante todo.
Dale, por eso, contestame.
No, Borges. Sí, de las veces que lo leí, pero no, digamos, nunca terminé de engancharme tanto como sí me pasó con otros lectores que... Con otros autores, perdón, que... Quizás de arranque no lo comprendí demasiado, pero le daba otra vuelta de tuerca y con Borges no le insistí.
Pobre
tu tío, realmente se va a ir.
Pobre mi tío, no se va a ir, no le insistí, porque quiere la verdad queremos entender. ¿Un país que se dice enamorado de Borges porque queda bien?
No, porque, vamos a ver...
Mirá todos los que somos, y créeme que te hice una muestra muy distinta.
Cada país...
¿Lectores de Borges? Acá, sí. La señora, acá, más o menos.
Cada país elige un símbolo, o sea, le impone un símbolo cultural. Los ingleses tienen a Shakespeare, los españoles tienen a Cervantes, los franceses tienen a Víctor Hugo, como decía allí, Víctor Hugo, ay, bueno, qué mala suerte. Pero está. No quiere decir que lo hayan leído. Cuando yo llegué a España por primera vez en el 68, mediados del siglo pasado, tomé un taxi, hablamos con el taxista de 3-4 cosas, inevitablemente hablamos de libros, y entonces me dice, nosotros en España tenemos el Quijote, es la obra más grande del mundo. Yo no la he leído, pero tienen 10 tomos y nadie ha llegado hasta el fin. Porque... la medida de esos héroes culturales es tan grande que la gente le da un poco de miedo. No importa que no hayan leído a Borges, porque Borges estará ahí y un lector llegará a sus libros y quizás no sea para él o para ella. Tolstoy decía que no le gustaba el Rey Lear de Shakespeare. Bueno, no era un tonto.
Pero era Tolstoy. Creo
bueno,
que tenía
pero
como,
vos sos Romina Mangel.
Pero lo podía decir.
Y vos tenés el derecho de decir lo que te gusta y lo que no te gusta. Ahora, lo que no tenés derecho a hacer es decir que no te gusta sin haberlo leído. Vamos a ver. Yo creo que a Borges se lo ha visto como un genio complicado, intelectual, frío. No es eso. Y la prueba está en la lectura. Yo haría esto. Yo tomaría un libro de Borges cualquiera. Yo lo leería...
Ayúdanos con uno. A todos nosotros vamos a hacer el ejercicio. ¿Lo hacen conmigo los que están del otro lado ahí en Maipú? Sí.
Por supuesto. Sí.
Nos comprometemos a hacerlo. Decinos uno.
Bueno, uno de mis libros favoritos que me parece Borges esencial es El Hacedor. Son textos muy cortos, muy diversos, no se pueden definir ni como poesía, ni como ensayo, ni como ficción, son textos. Y son textos facilísimos de entender, profundos al mismo tiempo, porque las cosas profundas, si son verdaderamente inteligentes, son fáciles de entender. Estamos acostumbrados a un estilo, sobre todo lo estoy viendo ahora en Argentina, que nos viene de la universidad, que nos viene de la academia, donde se trata de escribir de la forma más complicada posible, más rebuscada posible, con las palabras más difíciles posibles, para ocultar una falta de profundidad, para parecer importante. Borges es todo lo contrario. Borges empezó con un lenguaje muy barroco, pero empezó a depurarlo, y cuando empezó a escribir ficciones, el Aleph, ya estaba escribiendo en el lenguaje más simple del castellano, pero más simple del castellano. Un adolescente puede leer a Borges, y de hecho lo hacen. No sé qué nos asusta. Estamos en una sociedad, bueno, una sociedad mundial, donde para vender los productos de consumo nos hacen creer que no somos lo suficientemente inteligentes para las cosas serias. Y para las cosas serias no quiero decir cosas no divertidas, ¿eh? Hay una falta de confianza en la inteligencia, hay una falta de prestigio del acto intelectual. Es uno de los problemas de la educación. Al chico se lo hace creer que es estúpido, que es tonto. Entonces se simplifican los textos. Yo no conozco nada peor para incitar a la lectura que los textos simplificados. A los chicos les gusta lo difícil. Les gustan las palabras que no conocen. Las van a buscar, las usan, las que usan mal quizás, pero es divertido, es un juego. No podés hacer que el chico se interese por la lectura cuando bajás al nivel, no de su inteligencia, sino de sus conocimientos. Los chicos son inteligentes, hay que alimentar esa curiosidad y hay que alimentarla con cosas difíciles. Entonces, volviendo a Borges, Borges es...
¿No podemos hacer en la biblioteca aprendiendo a leer a Borges?
Pero por supuesto, tenemos talleres también.
¿Es un taller, por ejemplo?
Sí, seguro, seguro. Seguro, pero tenemos que tener más conversación. Ahora, vamos a ver. De nuevo, estamos en sociedades que no nos dejan pensar. Vos vas a cualquier café, cualquier restaurante, está la televisión, está el ruido, está la música. Decís, ¿para qué vas a un restaurante con un amigo si no es para conversar? Pero no te dejan. El ruido es imposible. Y estamos siempre enganchados con aparatitos que nuevamente no nos dejan pensar. Tenemos horror a la soledad, esa soledad que buscamos durante tantos siglos para estar tranquilos, alejarnos del mundanal ruido, estar con nosotros, reflexionar, tener ideas. ¿Dónde vas para eso ahora?
¿Hay algún género que no te gusta?
Yo descreo en los géneros. Ajá. Vamos a ver, es una invención de académicos. Cuando se empezaron a escribir novelas de amor en Grecia antigua, esas novelas se contaban como algo que pasó. Nadie se interesaba si realmente pasó, si era un hecho documentado. Entonces, decir que lees un ensayo, lees una biografía, lees un poema, es una forma de achicar la cosa. Porque, por ejemplo,
un policial, una novela romántica.
Un policial, ¿qué es un policial? Es una historia donde se presenta un problema, sobre todo criminal, y que se resuelve al final. Pero Edipo Rey es eso. Crimen y Castigo es eso, Macbeth es eso. Ese género policial se convirtió en género, pero existía hace mucho, mucho tiempo. No, yo me gusta leer todo, pero yo le doy a un libro uno o dos párrafos, quizás una página, y si no me gusta, no sigo.
Ah, ese es el tiempo.
Sí, porque...
Está muy bien. No,
a veces he seguido y nunca, nunca he tenido la experiencia de leer tres, cuatro párrafos que realmente no me gustan y después me parece una obra genial. ¿A vos te pasó?
No, bueno, nunca.
Y hay tantos libros que para qué perder el tiempo con uno que no es para nosotros.
Es como que cuando llega alguien, no sé, a una cita y no te gusta, habló dos palabras, tres,
exactamente,
cuatro. Ya está, déjame en mi casa.
¿Por qué lo hacemos distinto?
Déjame en mi casa con un buen libro. Vamos al informe. Miren, acá fueron.
Bien,
mira, conseguiste que hayan ido.
Consiguieron el hacedor.
Y se trajeron el hacedor de Borges.
Sensacional,
¿eh?
Muy bien.
Vamos al informativo, volvemos, hay muchos mensajes ahí, tienen los chicos en Maipú, espero que de verdad el país entero que nos está escuchando en Nacional estén disfrutando Alberto Mangel tanto como yo.
Es un amor de primavera. Que anda dando vueltas. Anda dando vueltas.
Con la música, señor Hernán Abella, desde el control, 20 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Saludamos a LRA 21, Santiago del Estero, que nos escuchan por FM 98.7. Calorcito en esa tarde, 26 grados la temperatura por esa zona. Mensajes que llegan al 11-65-84-08-70. ¡Qué genio! Me encantan tus pensamientos. Hay que leer de todo siempre. Y a nuestros hijos desde que nacen. Manda saludos a todos. Ana, desde la provincia de Salta. Más mensajes, Ramiro, de Bella Vista. Ayer pasé por la feria. Me encantó ver el programa en vivo. ¿Se puede pasar una tarde por la radio y conocer? Saludos al equipo. Linda, desde Mar del Plata, al 11-65-84-08-70, escuchándolos como todas las tardes. Excelente la nota con el señor Mangel. Besos, chicos. Más mensajes. Lucas, desde Jujuy. Hermosa tarde tomando unos mates con bizcochuelo casero que me hizo mi abuela.
Qué rico.
Los escucho hasta las 7. Manda saludos.
Traer, Carla,
uno más que llegó desde Varadero, en este caso es Carmen. Divina nota con tu tío, Romina. Un placer escucharlos. Y desde Neuquén, Eduardo, qué privilegio el de Romina Mangel, tener un tío como Alberto.
Qué privilegio, ¿eh? La verdad que sí, es una anécdota, insisto, lo de nos tocó, ¿no? Te tocó lo de tío, pero qué privilegio enorme que tengo. Estamos charlando acá en la entrada del Pabellón Verde, en este estudio móvil de Radio Nacional. Bueno, con dos nuevos lectores de Borges, que fueron rápidamente a comprar el libro que recomendaba hace un ratito Alberto, así que él dijo, así que la tarde la doy por, ¿cómo dijiste?
Ya con esta tarde, con esos dos libros, justificamos la tarde.
Justificamos la tarde. Le voy a dar participación a la mesa, que intuyo tiene tantas ganas de preguntar como yo. Arranca Federico Mayol.
Romy, mi pregunta es muy simple.
Me vas a preguntar, yo no creo poder contestarte mucho.
Es
pero
Alberto, a quien de paso aprovecho para saludar y mandar un abrazo desde aquí. Vos sabés que yo en la mesa de luz, Alberto, tengo, y no quiero mentir en este momento, unos 12 libros más o menos, de los cuales 4 más o menos tengo ya leídos, y lo sé porque los dejé ahí. Hay otros tantos que no leí todavía, y hay un montón que los leí y los dejé por la mitad. Y eso la verdad es que me frustra un poco. ¿Está bien que me frustre o no está bien que me frustre dejar un libro por la mitad?
Y no puedo contestar por usted, pero conozco el síndrome de los libros en la mesa de luz. Pero se va a dar cuenta, si los deja suficiente tiempo, los va a leer por osmosis, sin abrirlos, va a descubrir una mañana que ya los tiene leídos. Bien. Ahora, los libros no necesitan terminarse. Si usted tiene ganas de llegar hasta la última página, bien, pero no se frustre, porque del mismo modo que en el mundo hay millones y millones de personas y usted no se va a enamorar de todas, el libro es infinito y no va a poder leer infinitos libros. Entonces, alégrese con los que le tocaron y sobre todo con los que le esperan.
Es un alivio lo que me dijo, debo reconocer que la verdad que me siento aliviado.
Rafele.
Hola Alberto, buenas tardes. Yo le quiero preguntar si lee a autores jóvenes y en ese caso, ¿a quiénes nos recomendaría?
Muy buena pregunta. Lo que pasa es que voy a cumplir 70 años, entonces hasta los 69 el autor es joven. Pero leo muchos autores, pero sin preocuparme por la edad. Rimbaud, por ejemplo, sigue siendo joven a pesar de que se ha muerto hace un montón de tiempo. Pero entiendo su pregunta. Entonces, vamos a ver, entre los escritores argentinos que me interesan, está Eduardo Berti, que es un novelista extraordinario. Está María Negroni, que es una poeta extraordinaria. Vamos a ver, estoy tratando de repasar los libros que tengo en la mesa de luz. Patricio Pron. Bueno, Guillermo Martínez. No es tan joven ahora. Bueno, espero que no me oiga a decir eso.
¿50 y pico tienen?
Sí.
Sí, debe tener 50 y pico,
sí.
¿No? Sí.
Bueno, hay muchísimos. Lo que pasa es que cuando uno le hacen esta pregunta, se olvida de los esenciales y después uno se va a casa y dice, pero pucha, nombré a tal, claro. tal. Pero estos que basten.
¿Quién anda por ahí, Domper?
Bueno, Romy, me sumo, ¿no?, a lo que decía muy bien acá Esteban Rafele. Más allá de los autores que recién nombrabas, me gustaría que nos cuentes qué libro, más allá del que contaste de Borges, ¿no?, obviamente, que ahí ya te lo llevaron al estudio móvil, ¿qué libro, si puedes nombrar dos o tres, crees que te han marcado, más que como escritor, también como lector, a lo largo de todos los que has leído, ¿no?
¿Qué libros me han marcado? Lo que pasa es que depende de el año y la hora del día. Esta mañana me marcó la nueva novela de Alessandro Baricco, La esposa joven. Es una maravilla, es una maravilla. Entonces, bueno, me quedo marcado por eso. Hace una semana me marcó un libro de cuentos de un autor eslovaco extraordinario que se llama Drago Jankar. El libro se llama El discípulo de Joyce. Hace un mes una novela china fabulosa de un escritor que realmente pienso tiene que tener el premio Nobel, aunque ahora se lo están dando
a Dylan,
autores de canciones, está muy bien, pero ¿por qué no a gente que escribe slogans y a los autores de discursos políticos y demás, ¿no? Bueno, salgamos de la literatura. Pero si nos quedamos en la literatura, Hay un escritor chino que se llama Yan Lianke, L-I-A-N-K-E, Yan Lianke. Una novela que se llama Los besos de Lenin, que es desopilante, una sátira política maravillosa. Entonces, estos libros me marcaron en los últimos tiempos, y así
O sea, no necesariamente los libros de los primeros tiempos son los que te marcan, claro, a lo largo de tu vida.
No, yo el libro que, digamos, si tuviese que elegir uno, que es La Divina Comedia, que leo todas las mañanas, un canto, lo empecé a leer hace 10 años. Es un libro reciente.
No, yo pienso recién lo que decía Agustín y me ponía a pensar qué libros marcaron, y yo creo tal vez en quienes me leyeron determinados libros. Yo todavía puedo escuchar la voz de mi abuela Lía recitando, bueno, con la voz que tenía Rubén Darío.
Claro.
Y todavía la escucho.
Sí.
No tenía una voz particularmente...
No, pero le gustaba mucho la poesía, sí. Boga y boga en el lago sonoro, que el sueño a los tristes espera, donde aguarda una góndola de oro a la novia de Luis de Baviera. Es lindo como música, pero es una tontería como...
¿Cande?
Romy, yo quiero desafiar un poco a Alberto y preguntarle...
Ah, bueno.
Bueno, porque venimos hablando...
No vamos.
Perdón.
Levanten todo.
Veníamos hablando de romper estructuras, como fue el, digamos, el premio que recibió, en este caso Bob Dylan, ¿no? Y también si hay una ruptura que existe entre ciertas generaciones y las nuevas generaciones, es pasar del papel al digital. Entonces quiero saber si Alberto Mangel lee en digital o solamente se refugia en el papel.
No me refugio al papel, voy al papel a encontrar el mundo, pero soy demasiado viejo para meterme en una nueva tecnología. Eso dicho como lector, como administrador, como director de la Biblioteca Nacional, por supuesto. Lo digital es absolutamente esencial. Una de las misiones principales de la biblioteca es digitalizar lo más posible, digitalizar fondos de las bibliotecas de provincia, compartir fondos digitales con bibliotecas de otros países. Es fundamental, es absolutamente fundamental. No para mí, porque yo no lo uso.
Pero en lo personal necesitas ese contacto físico.
Sí, yo soy un supersticioso fetichista. A mí me gusta ese olor de la tinta, el papel. Quiero escribir en mis libros. No sé cómo escribir en una tableta electrónica. Entonces, nada, me quedo con eso. Pero no, la gente no tiene que elegir el mismo sistema. No elegimos el mismo sistema de transporte. Hay gente que le gusta viajar en avión y otro en bicicleta, y otro caminar y otro se toma, claro, el coche. Están todos a nuestra disposición. No, pero estamos obligados.
Retomando lo que decía Cande, ¿no crees que los libros, el formato del libro papel vaya a desaparecer?
No, por supuesto, pero no desaparecen. Nosotros estamos tan acostumbrados a la idea de que las cosas evolucionan en una línea recta y que van de lo peor a lo mejor. Y nada en el mundo es así. Las tablillas de Mesopotamia de hace 3.000 años, las tablillas de arcilla en las que se escribían los textos, volvemos a ese formato con los teléfonos que tenemos en la mano. El rollo de papiro que creaba la página a medida que uno arrollaba y desarrollaba, y uno tenía que pasar de página a página creándola, es lo que hacemos en la computadora. Entonces, no se pierden los viejos sistemas, sino que se renuevan y que contaminan a las nuevas tecnologías, las viejas tecnologías. Y esta superstición de que la electrónica domina todo, sí, hoy, pero nuestros nietos van a decir, ¿qué están haciendo con esos vejestorios? Nosotros tenemos un chip en el cerebro.
Carla, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Yo no tengo una pregunta, decía, Carla, ¿no? No tengo una pregunta para hacerle a Alberto, mucho gusto, soy Carla. Yo simplemente tengo palabras de agradecimiento. Hola. Porque mientras usted hablaba, yo tomé nota de un montón de libros que sumo para comprarme y para poder leer. Así que tal vez en abril del año que viene pueda, sí, ahí por ahí hacerle alguna pregunta, repreguntar acerca de Borges o acerca del escritor chino que recomendó.
¿Y qué está leyendo usted ahora?
En este momento estoy leyendo el último libro de Claudia Piñeiro.
Ah, bueno, no lo leí todavía. Creo que es una policial, ¿no?
Las Maldiciones. Las Maldiciones es lo presentó.
Policial. Que salió el domingo, salió a la venta.
Lo voy a leer.
Muy bien.
Lo voy a leer. Eso es lo lindo de hablar con lectores, que nos intercambiamos figuritas, que era lo que hacíamos cuando éramos chicos.
Preguntarse qué está, pero no es claro. Una pregunta no muy habitual cuando uno charla, mucho menos cuando hace entrevistas o charlas políticas. Yo digo, a la gente también se la conoce por lo que lee o por lo que escucha, pero es difícil en una nota escuchar preguntarle a un político qué está leyendo.
Y bueno, porque tiene miedo de la respuesta. Hay un...
¿Les deben dar algunos 5 o 6 que tienen que decir en algunas notas? Porque a veces se repiten de manera extraña.
Sí, pero bueno, no les tengo mucha confianza de esas confesiones de políticos. Hay ciertos políticos que eran grandes lectores. Obama, por ejemplo, era un gran lector. Mitre era un gran lector, pero bueno, Sarmiento, no hay muchos de esos. Pero hay, me recuerda una cosa, hay una novela muy divertida de un autor inglés que se llama David Lodge, que se llama Cambiando de Lugar o Cambiando Lugares, y es un profesor de Estados Unidos, profesor de literatura, que intercambia con un profesor de literatura de Inglaterra, entonces cambian de lugar. Y cuando va el profesor americano a Oxford, propone un juego que jugaban en la Universidad Americana que se llama Humillación. Vos, como profesor de literatura, tenés que confesar la obra importante de literatura que no has leído. Y mientras más prestigiosa sea la obra, más ganás. Entonces, en Estados Unidos, cuando se jugaba en la universidad, un tipo que dice Hamlet gana. Por supuesto, profesor de literatura que no ha leído nunca Hamlet. Pero en Inglaterra el juego no funciona, porque los profesores ingleses son incapaces de humillarse así, y entonces contestan, temo no haber leído el tercer volumen de la correspondencia de Macaulay. Bueno, entonces, le da uno mucha vergüenza decir, bueno, yo no he leído... tuve que confesar, por ejemplo, hace un tiempo que no había leído Una excursión a los indios ranqueles, que es maravillosa, la leí desde entonces, pero bueno, pasé muchos años de mi vida sin leerlo, este clásico argentino. Pero por suerte que nos quedan esos libros por leer, qué maravilla. ¿Te imaginas que, por ejemplo, llegar a esta edad, no haber leído Viaje al Centro de la Tierra o Dr. Jekyll y Mr. Hyde o los cuentos de bestiario? Qué felicidad que te espera, ¿no?
Y también, a ver, yo me acuerdo, no sé si lo recordás, pero cuando estaba por cumplir 40 años, creo que 40.
¿Ayer?
Ayer, sí. Y me había deprimido un poco. Me dijiste algo así como, bueno, es mejor porque uno va creciendo y son menos las cosas... No, las expectativas que tienes, ya no vas a bailar en el Colón, ya no vas a escalar el Himalaya. O sea, quédate tranquila porque tiene que ser como una, te sacas una mochila, son menos las cosas que te quedan por hacer concretamente, menos la voracidad con la que vas a vivir la vida.
Sin embargo.
No me cambies el consejo que me sirvió un montón.
No te cambio el consejo, pero te cuento una anécdota que te va a encantar. El otro día le di una medalla a la lectora más vieja de la biblioteca, una señora de 104 años, que perdió la vista recientemente y que viene a nuestra sección no videntes para hacerse leer el diario todos los días para estar al tanto de las noticias. Y Pituca, la señora bien arreglada, viene ella acompañada, claro, para saber lo que pasa, porque no puedo vivir en el mundo sin saber. Y entonces me dice, claro, no tengo la memoria de cuando tenía 100 años.
Pero, ¿esa sección de no videntes les leen directamente o es
esa
un sistema...?
Esa sección de no videntes es uno de los tesoros escondidos de la biblioteca, que tiene muchos. Eso lo descubrí cuando llegué. Es una sección importantísima, donde van estudiantes ciegos a estudiar, va gente de edad a hacerse leer el diario, a hacerse leer textos. los acompañan maravillosamente. Es un grupo de 8 personas trabajando allí con un esfuerzo enorme y vamos a ayudarlos. Conseguimos, por ejemplo, que la firma Förtner nos regale máquinas para que los ciegos puedan leer. Entonces, es una sección que se tiene que conocer porque hay gente maravillosa trabajando en secreto en la biblioteca y ayudando a nuestros conciudadanos a vivir mejor.
Qué lujo enorme que nos dimos en este Va de Vuelta y esperemos que los oyentes lo estén disfrutando, insisto, tanto como nosotros poder estar. ¿Hace cuánto? Hace casi una hora hablando con el director de la Biblioteca Nacional, con Alberto Mangel, insisto, uno de los hombres más fascinantes, además de mi papá, puedo decirlo, porque si está escuchando,
por
se
supuesto,
va a ofender.
No, tu papá viene primero.
Mi papá viene primero, uno de los hombres más fascinantes, más cultos, y que saben transmitir esta pasión tan enorme por la literatura que lo vimos acá, con todo algo de Borges, y entraron un par de lectores a comprar rápidamente el libro, y vinieron acá a mostrar, a decir, lo tenemos y lo vamos a arrancar. Carly, ¿quieres ir con mensajes?
Tenemos, sí, mensajes que llegan al 1165-840870. Es linda, está en Mar del Plata, escucho como todas las tardes, excelente la nota, manda besos. Lucas de Jujuy, hermosa nota. Carmen de Bella Vista, divina nota con el señor Mangel. Alberto de Monte Castro, excelente la nota y voy a ir por el libro de Borges. Así que un éxito la recomendación de Borges.
Maravilloso.
Bueno,
vamos a cobrar comisión.
Ahí está, sí, empezar a cobrar comisión por Borges. No llegamos, ¿no? ¿A hacer la vuelta de noticias?
El
¿sí?
top
¿Llegamos?
De cierre, no, no llegamos.
¿No llegamos?
No, ya sonó
ahí con
el
top de cierre.
Siete,
yo quería, sí. Pero por lo menos que Mayol me diga qué iba a ir en la tapa de mañana.
Mirá, Romy, sin duda la tapa de mañana va a ser el fallo.
Mirá cómo
de
cambiamos,
cámara.
pasamos de este estado de lectura, de estar todos, yo me imagino, todos como calentitos en una biblioteca, a de repente, ¿a qué? A ver.
Sin duda, Romy, el fallo de la Cámara del Trabajo que revocó el fallo de primera instancia de la jueza Dora Temis y dijo, señores, no tiene que haber paritaria nacional docente aquí.
Esa va a ser la tapa del día de mañana, obviamente el conflicto docente. Y mañana va a estar acá Federico Mayol, comandando este estudio móvil de Radio Nacional en las puertas del pabellón verde, así que te van a estar esperando, Fede.
Allí estaremos, Romy, con todo el equipo, por supuesto.
Les mando un beso grande, les agradezco mucho el habernos acompañado. Muchas gracias, Pichi.
¿Puedo decir una última cosa?
Lo que quieras.
Que nosotros no podemos ser una sociedad civilizada sin maestros.
Mira qué frase, para terminar y para ponerle el rulo a lo que va a ser la etapa de mañana. Tan clarito como eso. Un abrazo a todos los oyentes y gracias por habernos acompañado.
Gracias.